León XIV llama a los católicos a mirar más allá del aborto. El texto de esta semana sostiene que las recientes declaraciones del Papa León XIV sobre la moral, realizadas durante una conferencia de prensa en el avión tras un viaje pastoral a África, representan un intento importante, aunque cauteloso, de llevar a la Iglesia Católica más allá de una comprensión estrecha de la vida moral centrada en el aborto. Aunque León XIV evita abrazar plenamente el legado pastoral del Papa Francisco, sus comentarios señalan una continuidad con una tradición papal más antigua, ejemplificada con mayor claridad por Pablo VI, que se resiste a convertir la moral sexual en la prueba de fuego política de la Iglesia. El intercambio de León XIV con una periodista alemana sobre la bendición de parejas del mismo sexo ilustra tanto las posibilidades como los límites de su enfoque. Por un lado, León afirma explícitamente que la unidad de su Iglesia no debe girar en torno a cuestiones sexuales y que temas como la justicia, la igualdad y la libertad merecen una mayor prioridad moral. Por otro lado, reafirma los límites doctrinales respecto a las bendiciones formalizadas, lo que revela una cautela subyacente a la hora de desmontar el marco que ha elevado la ética sexual, y en particular el aborto, a la categoría de asunto político definitorio. El artículo subraya que León XIV no es el primer papa capaz de leer entre líneas. Décadas antes, Pablo VI se enfrentó a realidades similares cuando las sociedades europeas comenzaron a alejarse del control clerical sobre el matrimonio, el divorcio y la moral pública. Marcado por la experiencia directa de la devastación de Europa durante dos guerras mundiales, Pablo VI impulsó reformas que reconocían la responsabilidad histórica de la Iglesia, incluidas modificaciones en la liturgia del Viernes Santo que rechazaban supuestos teológicos antisemitas. Estas decisiones provocaron una dura reacción de los sectores tradicionalistas, pero reflejaban un reconocimiento más amplio de que las posturas morales absolutistas habían contribuido a la catástrofe en lugar de evitarla. Italia funciona como el estudio de caso central. La intransigencia de los obispos italianos respecto al divorcio en el periodo de posguerra se convirtió en objeto de burla cultural, de forma más notoria a través de películas como Divorcio a la Italiana y Matrimonio a la Italiana, así como de escándalos de celebridades como el divorcio mexicano de Sofía Loren. Estos episodios culturales revelaron cómo leyes diseñadas para defender la moral católica a menudo terminaban socavando el propio matrimonio. Cuando Italia legalizó el divorcio y posteriormente sufrió una derrota en el referéndum de 1974, Pablo VI comprendió que incluso las sociedades culturalmente católicas ya no seguían las directrices políticas del Vaticano. Esa lección marcó su respuesta a la ley italiana del aborto de 1978. En lugar de lanzar una cruzada, Pablo VI adoptó lo que los historiadores describen como un silencio estratégico o una protesta mesurada. Reconoció que la ley regulaba el aborto en lugar de instaurar un todo vale libertario e incluía disposiciones como la objeción de conciencia. En el contexto de los años de plomo, marcados por el terrorismo y el asesinato de Aldo Moro, un aliado cercano del Papa, movilizar a los católicos contra el Estado italiano habría supuesto un riesgo de colapso institucional más que una afirmación de claridad moral. El artículo contrasta este realismo con el enfoque de Juan Pablo II. Quien trató el aborto como un campo de batalla cultural e impulsó la derogación total de la ley italiana del aborto a través del referéndum de 1981. Esa estrategia fracasó, debilitó aún más a la democracia cristiana y aceleró la pérdida de influencia política y de estatus privilegiado de la Iglesia en Italia. El encuadre del aborto como el tema moral preeminente por parte de Juan Pablo II sentó las bases para alianzas posteriores que redujeron la identidad católica a un único detonante político. El pontificado de Benedicto XVI, sostiene el artículo, profundizó estas contradicciones. Su énfasis en los valores no negociables fomentó alianzas con líderes autoritarios, de manera particularmente desastrosa en Nicaragua, donde la Iglesia obtuvo leyes antiaborto estrictas a costa de su autoridad moral y de su supervivencia institucional. Este estrechamiento de la identidad católica también favoreció movimientos que combinaron rigidez doctrinal con abusos sistémicos, agravando la crisis global de abusos sexuales del clero. Francisco heredó esas consecuencias. En América Latina, comprendió que la Iglesia ya no podía librar cruzadas antiaborto mientras su credibilidad estaba devastada por los escándalos de abusos. Su moderación en Argentina y Chile reflejó una negativa a repetir las derrotas políticas del pasado, incluso cuando sus críticos lo acusaron de debilidad. El artículo concluye con un giro hacia Estados Unidos. Allí, El liderazgo católico se ha entrelazado profundamente con la política partidista. Donald Trump ya no busca el apoyo católico solo a través de la retórica. Afirma haber entregado resultados concretos mediante nombramientos en la Suprema Corte de Justicia que llevaron a la anulación del fallo conocido como Roe vs. Wade. Esta dinámica transaccional, combinada con una teología de la causa perdida que sacraliza la derrota y el agravio, hace que el distanciamiento resulte extraordinariamente difícil. En este contexto, la herramienta más eficaz de León XIV puede no ser la retórica, sino el gobierno eclesial, en concreto, la reconfiguración del episcopado mediante nuevos nombramientos para recalibrar las prioridades morales y políticas de la Iglesia más allá del aborto.